y claro que suma y sirve como información. Gustavo, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda? Acá la mesa de noticias de Colonia, mi nombre es Verónica, qué placer charlar en esta mañana de lunes, ¿cómo le va?
Bueno, muy bien, y gracias por interesarse por nuestros informes. Bueno, como bien decías, Verónica, nosotros hicimos un estudio desde OPSA, que es el Observatorio de Psicología Social Aplicada de la UBA, a la semana de las PASO, para ver fundamentalmente cómo podríamos hacer prospectiva respecto de la migración de votos.
Bien.
Y como vos bien decías, a ver los resultados en trazo grueso. Milei y tanto Milei como Massa retienen prácticamente la totalidad de sus votantes de PASO.
Bien.
Milei en un 97%, 97,4% y Massa en un 97,7%, o sea, casi igual. Digamos que ahí podemos pensar que es un voto muy duro que tienen uno y el otro.
Bien.
Es un voto muy fiel. Y entonces acá el gran interrogante obviamente se da en el espacio de Juntos por el Cambio. O sea, ¿qué pasa con los votos de Bullrich y especialmente, muy especialmente, qué pasa con los votos de Larreta?
Exacto.
Bueno, de acuerdo a este estudio que hicimos, que es de total, es una muestra de 4.623 casos, o sea, es una muestra muy grande de total país. Esto es importante aclararlo, es una muestra nacional.
Bien, claro.
Los votos de Patricia Bullrich, un 18% que votó en las PASO a Bullrich nos dice que migra hacia Milei.
Mirá.
Esto
alto porcentaje.
Es importante, vinculado con lo primero que vos dijiste, cuando nosotros hacemos entonces, en función del estudio de migración, cómo resultarían las PASO, cómo resultarían las elecciones generales de octubre. A Bullrich se le va el 18%, es decir, solamente estaría reteniendo el 82% de lo que lo votaron.
Claro.
Y esto, para nosotros, no en términos de hipótesis, no resulta muy extraño, porque el problema que tiene hoy Patricia Bullrich es que quedó desdibujado su lugar, porque Patricia Bullrich era el halcón frente a las palomas de Rodríguez Larreta, pero este halcón frente al león de Milei se queda desdibujado, no encuentra un lugar en donde pueda representar lo que la mayoría de los ciudadanos de Argentina están queriendo hoy, que es un cambio profundo y drástico del rumbo político y económico. Entonces, nosotros interpretamos esta fuga de votos que tiene Patricia hacia la figura de Milei en términos de voto útil, o sea, aquel que quiere cambio profundo y drástico y rápido del statu quo, hoy votar la Patricia Bullrich para ese 18% tal vez signifique perder su voto. Entonces migran hacia Milei porque es el que está en condiciones de ganarle al kirchnerismo. Tengamos en cuenta que los votos, que el electorado de Patricia Bullrich junto al electorado de Javier Milei comparten muchas cosas, pero especialmente lo que comparten es su anti-kirchnerismo.
Sí.
Y luego el voto de Horacio Rodríguez Larreta, ahí también tiene un problema, Patricia, porque solamente el 60 se quedaría dentro del espacio y la votaría ella, y el 40 se dispersa.
Eso.
20% va a Milei, 8% cruza la vereda y cruza la grieta y va hacia Massa, y esto también, digamos que tiene una explicación racional, porque Larreta intentó posicionarse como la gran avenida del medio, la opción centrista, la opción más de consenso, y ahí hay una cierta juxtaposición entre ese posicionamiento de Larreta con el posicionamiento de Massa. Así que algún voto de, que es el 8%, de Larreta emigra hacia Massa.
Te escucho atenta.
Grabois,
perdón, Gusti, te iba a decir justamente eso, que te escucho atenta porque nos encantan las encuestas. y me parece, como dije al principio, que es un termómetro social. Me estás haciendo una descripción puntual. Hay mucha gente que dice, claro, yo casualmente lo voté a Larreta porque no me gustaba o no me cerraba Patricia, y ahora con Larreta ya fuera de combate, sigo con esta idea de no votar a Patricia, con lo cual, bueno, empiezo a ver opciones y son este porcentaje de votos que pierde el espacio Juntos por el Cambio, ¿no?
Exactamente, pierde el espacio. Es decir, no vuelvo a insistir, igual retienen 60 de ese 11% que sacó.
Sí, no, 40, claro.
Pero un 40 es una cifra grande.
¿Qué te parece?
En cambio, el espacio de Unión por la Patria ahí retiene, porque no solamente retiene masa, sino que los votos de Grabois, si bien fueron estuvieron cercanos al 6%, esos votos de Grabois casi en un 88% se van a masa.
Mira, ¿y el resto se bifurcan ahí entre los partidos de izquierda?
El resto exactamente como lo estás intuyendo. Casi 5 se va Miriam Breckman, otros votan en blanco, otros no van a votar.
Ah, mira,
pero el 87,2 se le va a Massa. Los votos de Schiaretti retiene, igual esos ya son pocos votos.
Sí, muy puntuales, quizás están Schiaretti muy...
Retiene el 60.
Son votos muy territoriales, me dijeron por ahí, sí, verdaderamente coincido.
Exactamente, retiene el 60, que va a ser en Córdoba esto, básicamente. Y después emigran muy parejo, emigran el 12 a Milei, el 12 a Bullrich y el 11,5, o sea, el 12 también emigran hacia Massa. La inmigración, lo que puede aportar el votante de Schiaretti a los tres principales es parejo. No así los votos de Miriam Breckman, porque retiene el 50, pero el otro 41 se le va a Massa. Bien. Y acá también yo creo que la explicación es el voto útil, ¿sí? Obviamente los votantes de izquierda frente a las posiciones de derecha de Bullrich y de Milei huyen hacia Massa, más allá de que Massa no los termine de conformar plenamente, porque digamos que no es la expresión de izquierda específicamente la de Massa. Y bueno, y después lo interesante, porque es de lo que se está hablando mucho desde la sorpresa que dieron las PASO, es que ¿qué va a ser el segmento de los que no fueron a votar?
Exacto.
Nosotros le preguntamos también, si bien acá es una muestra, las de que no fueron a votar es una muestra chica, convengamos esto, pero podría ser un botón de muestra respecto de tendencias de lo que van a ser los que no concurrieron a las PASO. Los que no concurrieron y están en este universo de 4.600 casos de nuestro estudio, el 24% dice que va a votar a Milei y el 21% a Massa. O sea que acá también se refuerza el voto de los libertarios.
Mira.
Bueno, contra todo este mapa que te acabo de resumir de migración, nosotros hicimos una proyección de cómo quedaría en octubre.
Eso te iba a preguntar, porque vos sabés que en Argentina, bueno, obviamente faltan 50 y pico de días para las generales, pero en Argentina 50 y pico, viste, 20 años no es nada, dice el tango, o 2 semanas son todo, en este contexto. Obviamente entiendo que la gente que han consultado, bueno, obviamente mantiene su línea de pensamiento. El que hoy es indeciso tendría que empezar a definirse, pero el que ya está decidido, ya está decidido. Ahora, en la proyección que ustedes hacen a partir de este estudio, verdaderamente, déjame decirte, Gustavo, en tu nombre, la verdad que ya y felicitaciones a toda la gente de OPSA, porque puntual, detallado, lo explicás de forma concisa, clara. ¿Cómo es la proyección? ¿Cómo continúa esto teniendo en cuenta que ya estamos un poco en la cuenta regresiva?
Sí. Bueno, la proyección hacia octubre, en función de cada porcentaje de retención y de inmigración, nos da lo siguiente. Y esto que te voy estos números que te voy a decir son resultados que podrían ser los que luego veremos en octubre en alguna pantalla televisiva, porque son votos válidos. Acá no aparecen indecisos, ya están proyectados los indecisos o los que votarán en blanco, es solo voto válido. Por eso los porcentajes son altos. Javier Milei quedaría en 38,5, estaría arañando ese objetivo que pretenden los libertarios, llegar a 40 para ver si pueden ganar en primera vuelta.
Sí, claro.
Quedarían en 38,5. Massa en 32,3 y Bullrich lejos en casi 24. Este panorama lo que nos indicaría es que nadie ganaría en primera vuelta y que habría un balotaje entre Javier Milei y Sergio Massa. Entonces, ese balotaje también lo simulamos. Le preguntábamos a la gente, en el caso de que hubiera un balotaje entre Javier Milei y Sergio Massa, ¿a quién votaría? Y acá gana por muchos puntos Javier Milei, 51% Milei, 37% Massa, con un 11 de indecisos. Es decir, que en función de esta primer fotografía, que fue en la semana de las PASO, uno podría hacer una perspectiva de que el nuevo presidente sería Javier Milei. Sea que quede a las puertas de ganar en primera vuelta, o si se fuera un balotaje, con Massa,
claro.
a Massa le ganaría. Igual, algo interesante, si esto no se da respecto de Milei y el balotaje fuese entre Patricia Bullrich y Massa, Patricia Bullrich también le gana a Massa. Es decir, en un balotaje, el Unión por la Patria pierde, porque el voto techo que tiene es entre el 30 y el 35, 36%, y eso no le alcanzaría nunca para ganar un balotaje.
Tengo una consulta que me pregunta la gente acá, Gustavo, desde tu experiencia. Esto es más, te diría, que lógica y criterio. Estas nuevas medidas, este plan platita, como dicen algunos, ¿podría hacer un cambio en la percepción de la gente, en el voto? Sabemos que el argentino vota mucho con el bolsillo. Entiendo que en esta elección hay mucho más en juego que la economía. Tiene que ver también con la seguridad, con la forma de vida y todo. Pero estas nuevas medidas paliativas que se dieron a conocer ayer, ¿podría modificar un poco la intención de voto del electorado? Bueno, el de Sergio Massa ya está asegurado, pero el del resto, por lo menos de los indecisos.
Mira, yo creo que no. Porque este plan platita también lo tuvimos previo a las PASO.
Claro. Y no llegó a ser suficiente.
Y por lo menos los números que nosotros íbamos teniendo no se modificaron mucho.
Exacto.
Porque yo creo que acá el gran eje, que esto creo que coincidimos la mayoría de los consultores, si no todos, el gran eje acá es cambio o continuidad.
Total.
Y nosotros, por ejemplo, cuando le preguntamos la actitud frente al cambio o a la continuidad, el 48% nos dice que quiere un cambio político económico drástico, y el 34%, o sea, suman en total el 82% de toda la población, de todos los ciudadanos argentinos, el otro 34% dice que prefiere un cambio político económico moderado, pero cambio al fin, o sea, que entre drástico y moderado, respecto a los que quieren cambio, tenemos el 82% de la gente, y solo un 18% dice continuidad.
Claro.
Entonces, por más plan platita que haya, la gente está cansada, está desilusionada, está con mucha incertidumbre.
No, y lo que decíamos, Gustavo, el voto disgusto, el voto hartazgo, el voto cambio, el voto necesidad. Y fíjate también, esto tampoco es casual, el apoyo a Milei, ¿no? Porque es el disruptivo, es ni A ni B, ni River ni Boca, porque Patricia puede encarnar un montón de ideales que alguna gente puede gustarles, pero no deja de formar parte quizás de un espacio que ya ha tenido su paso por el poder y no ha sabido usufructuarlo correspondientemente. Bueno, ni hablar el partido oficialista, con nombre nuevo, con cara nueva, con imagen nuevo, lo que sea, pero algunos dicen son las mismas caras recicladas, porque el gabinete o los diputados serán todos lo mismo. Entonces, el disruptivo absoluto, el desconocido, el que todavía, fíjate también esto, el otro día me decía gente que lo va a votar a Milei, me decían, pero yo sé que no tiene estructura. Entonces, la pregunta, obviamente, no por una cuestión ideológica ni partidaria, la pregunta mía como periodista era, bueno, si vos sabés verdaderamente que no tiene estructura, así todo querés votarlo, sí, porque la va a armar, porque van a conseguirla. Esta cuestión del voto esperanza se está viendo mucho en este contexto. Obviamente en contraposición del voto cansancio, el voto, ¿entendés? El hastío hace que, bueno, ¿sabés qué? Depositemos las esperanzas en una cara nueva, ¿no?
Mira, eso que estás diciendo, Verónica, es exactamente las reflexiones que hacemos luego de cada estudio y con todos los datos con el equipo de OPSTA, ¿no? Y es muy importante.
La próxima me llaman, Gusti. La próxima me llegan y ahí me siento en la mesa con ustedes.
Coincido plenamente con lo que está diciendo, porque viste que muchas veces, especialmente desde el oficialismo, se dice, bueno, este fue un voto bronca. Y contra el voto bronca nos vamos a oponer, le vamos a oponer el temor o el miedo. Entonces vamos a hacer una lucha entre miedo y bronca. Y si el miedo le gana a la bronca, y yo creo que se equivocan de punta a punta cuando lo piensan en esos términos, porque detrás de la bronca, que puede estar, que de hecho en ciertos segmentos del electorado de Milei está la desilusión, la desesperanza y la bronca, pero básicamente lo que está es la ilusión, fundamentada o no, la esperanza, fundamentada o no, algo nuevo. Entonces, en realidad, cuando intentan meter miedo desde el oficialismo, el miedo no va a jugar contra la bronca, el miedo va a jugar contra la esperanza, y miedo contra esperanza gana esperanza. No gana miedo.
Me gusta ese mensaje optimista, claro que sí. Gus, la verdad que nos quedaríamos charlando todo el día. Yo te voy a pedir, seguramente antes de las elecciones generales del 22 de octubre, ustedes harán algún otro sondeo, algún otro informe, no sé con qué periodicidad lo hacen.
Mira, estamos teniendo ahora no uno estrictamente político, sino estamos haciendo un estudio sobre las actitudes frente a la ideología de género, pero también queremos cruzarlo con el posicionamiento ideológico de centro de derecha e izquierda y también con el voto. Entonces, ahora estamos en campo, tenemos casi 1.500 casos ya también de orden nacional, y le estamos preguntando de vuelta lo mismo en cuanto a migración, y nos está dando igual,
Mira.
Esto es un adelanto, nos está dando igual de lo que te relaté recién.
Mira,
o
yo
sea
te
que
convoco.
Por lo menos de una semana a la otra no ha cambiado.
Mira, pero yo te convoco públicamente, entonces me vas a matar, pero para que cuando esté terminado el próximo sondeo, el próximo informe de OPSA, hables con la producción, se lo pases, me parece interesantísimo. Desde acá, obviamente, sí, le damos un montón de lugar a las encuestas, porque entendemos. Obviamente puede fallar, diría tu Sam, ya lo hemos vivido también, sí. Pero entendemos que forman parte, por lo menos ahora, ¿no? De esto que decía yo al principio, del termómetro social, de lo que siente la gente, de la incertidumbre que tiene, de la ilusión que tiene, del disgusto que tiene, con lo cual verdaderamente me parece que es muy bueno, y más charlarlo así con alguien que sabe. Así que, Gustavo, un placer enorme, gracias para tu generosidad con Colonia, y bueno, seguiremos charlando en cualquier otro momento.
Bueno, muy bien, que tengan un buen día.
Gracias. Gustavo González, director de OPSA, que es el Observatorio de Psicología Social de la UBA. Así que bueno.